Este estudio va dedicado a todos los hijos pródigos, hijas pródigas, porque es la historia de un padre, siendo hoy también el Día de los Padres. Y es complicado, porque muchos su vida también es marcada por un padre pródigo, o ausente en espíritu o físicamente, y con necesidades y deficiencias que eso trae, quizás confusión o sintiendo siempre un hueco en ese espacio. Yo hasta tuve dos padres. Entonces, el primero pues se fue, el segundo se quedó y nos enseñó, nos transmitió sus valores y su forma de ser y demás. Pero aún así, lo único que supe con eso es que sigo huérfano y sigo con un padre que no aparece. Entonces, la historia de un padre, este estudio, pero para todos ustedes, hijos pródigos. Y Apocalipsis 4, tenemos que ir a la eternidad para ver dónde, cómo comienza esta historia. Y dice Juan en Apocalipsis capítulo 4, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. Es el centro de todo, lo que él ve. Él no ve las orillas, ve y lo primero que ve es un trono establecido en el cielo y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir santo, santo, santo. Es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces tenemos aquí un cuadro de algo perfecto, es perfecta armonía. Algunos sugieren que los 24 ancianos son simbólicos de los apóstoles y 12 patriarcas o algo así. Pero un detalle con eso es que siempre que escuchan la voz de los redimidos, mencionan eso, que tú nos compraste, tú nos redimiste con tu sangre. Entonces, hay un contenido en su adoración y alabanza que aquí no. Entonces, yo no los cuento entre los redimidos, apóstoles o profetas o patriarcas, sino es otra cosa, pero no venimos a estudiar esos. Sino, para empezar, el que está sentado en el trono. Y lo que vemos ahora, vamos a Ezequiel capítulo 1, y lo vamos a ver cómo lo vio Ezequiel. Pero lo que Juan está viendo es en el cielo y un trono establecido. Entonces está asentado y firme y todo alrededor de él. Entonces él está viendo algo fijo y Juan se siente con pies en firme. Y Ezequiel le pasa algo distinto. Ezequiel está después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Luego Ezequiel está como la mitad de tu Biblia después de Salmos y en los libros poéticos y luego Isaías y así. Entonces encuentras Ezequiel por ahí de la mitad en tu Biblia si acompañas así. En Ezequiel capítulo 1 Ezequiel es llamado por Dios a ser profeta, pero lo que él está viendo es cómo llega el trono de Dios junto al río Quebar en Babilonia, lo que es ahora Irak, donde los judíos estaban en su exilio. Y Ezequiel recibe una comisión de parte de Dios que tiene que hablar a un pueblo en exilio que está en rebelión todavía. Pero Dios mismo llega a exilio para decirle a Ezequiel. Y lo que le muestra a Ezequiel en exilio, lo que le muestra de entrada es su gloria y majestad. Lo que vio Juan en el cielo lo trae a tierra Dios en su trono. Y vienen esos seres vivientes, los cuatro que ve Juan, vienen cargando el trono de Dios. Vamos a ver la descripción que da Ezequiel. Y es interesante que Dios, para tratar con la rebelión de su pueblo, lo que hace es revelar a su profeta gloria y majestad, porque Ezequiel tiene cosas muy difíciles y pesadas que va a tener que decir. Entonces, dice versículo 4, Ezequiel 1, y miré, y aquí venía del norte, eso es un detalle, nomás guarda ese detalle, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia. Entonces empieza a describir, y vamos a notar algo que Juan en su punto fijo y el cielo y que nada se está moviendo alrededor del trono, él ve un aspecto. Ezequiel los está viendo en movimiento, llegando así del norte. Es un detalle, acuérdate de ese detalle. Entonces viene del norte y entonces él está viendo por todos lados esta aparición que llega con él. Y él no tenía una idea antes de qué es lo que estoy viendo. Simplemente empieza a reportar e incluye algunos detalles que tú dices, ¿por qué dice eso? Porque eso es lo que vio. Ni él sabía bien qué decir acerca de lo que vio, pero eso es lo que vio. Entonces está reportando y eso es una evidencia más de que es verídico lo que él vio, porque él, o sea, simplemente es que vi eso. ¿Y esto por qué? Pues no sé, pero eso es lo que vi. Entonces, esos detalles en la Biblia son muy importantes porque son evidencia de decir la verdad, lo que vieron y escucharon. Entonces, seguimos. Dice, esto era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Entonces, la figura era como humano, pero no eran humanos. Yo en los 70, antes de ser cristiano, circulaba mucho la idea de que eran, lo que Ezequiel vio fueron extraterrestres. Eso era mi generación, estábamos bien perdidos. Y, o sea, cualquier cosa era aceptable y era creíble porque éramos muy crédulos. Lo que pasa cuando el hombre decide no creer en Dios, cree cualquier cosa. Acuérdate de eso, porque lo estamos viendo en nuestros tiempos también. Cuando decides no creer en Dios, ya crees lo que sea. Entonces, pero pues Ezequiel no, Ezequiel creía en Dios y está así con lo que ve. Entonces, describe esto, semejanza, la figura, si cada uno tenía cuatro alas, Juan ve más, entonces tienes que entender qué es lo que cada uno reporta lo que ve, pero es idéntico lo que están viendo, vamos a ver por qué. Y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, así derechito, no así como nuestros pies. Entonces estaban así, como bailarinas, ¿no? Así parados así. Y tú dices, ¿pero por qué? Bueno, para empezar están volando, ¿te das cuenta? Entonces tú ves una película de Superman, Superman está punteando con los pies cuando vuela. Es normal, pero igual, y nos quedamos trabados en que, pues entonces trae pezuña, así como pata de... O sea, y te quedas ahí trabado, sigue leyendo, simplemente Juan dice, pues yo tampoco entiendo, pero eso es lo que vi. Entonces, como planta de pie de becerro, dice, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Entonces, un metal como bronce, pero súper pulido como espejo, como cromado, pero dorado como el bronce. Entonces, tú lo mueves así y empieza a reflejar diferente la luz que refleja. ¿Y qué están reflejando? Al que está en el trono, ¿okay? Ese fulgor, el resplandor así. Entonces, centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. Entonces, imagina un cuadro alrededor del que está en un trono. Así, dos para acá, entonces hace un cuadro. Y no se volvían cuando andaban. Entonces, la cara que mira al trono siempre está mirando al trono. Pero todo el ensamble está moviendo. Entonces, Ezequiel capta algo. Lo que Juan ve, vamos a ver la descripción de Ezequiel. Entonces, dice, en cuanto a la semejanza, versículo 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Entonces todo el ensamble se mueve así. Sin voltearse ellos, todo se voltea junto y están unidos y están haciendo lo que Juan ya nos dijo, lo que están proclamando. Pero ahorita no escucha nada, ellos están callados porque Dios está llegando a Ezequiel. No está Ezequiel en el cielo donde se hace otra cosa porque es otra condición. Lo que vimos en Apocalipsis es la condición natural de Dios como creador de todas las cosas. Y eso es lo que están proclamando. Tú creaste todas las cosas y fueron creados por ti y para ti. Eso es lo que dicen. ¡Sas! Y no hay un pecador presente, no hay un testimonio de ser salvos. No hay. Simplemente es esto, su condición natural de Dios como creador. Ahora, lo que Ezequiel ve es otra cosa, y Dios tiene una misión porque va a comisionar a Ezequiel para hablar a su pueblo. Entonces, versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho, de los cuatro, cara de buey, al lado de la izquierda, y en los cuatro, así, atrás, aquí, cara de águila. ¿Qué es lo que tú estarías viendo? Bueno, si tú ves que todo esto tiene cuatro caras, es porque se está dando vuelta delante de ti y moviendo, pero Juan lo ve como algo fijo. El trono no se mueve, está establecido. Entonces, él ve, si vas checando, la tercera cara es cara de hombre. Entonces, Juan está mirando al trono y uno de los seres vivientes está mirando con rostro de humano hacia el trono. Y los otros sí, pero Juan no los ve porque él está de este lado. Entonces él ve águila, león, él ve esas cosas y Ezequiel ve todo, se da cuenta de más acerca de estos seres vivientes que en otros lados en la Biblia son llamados querubines. ¿Okay? Entonces cuando tú escuchas acerca de un querubín, tú estás pensando en la Capilla Sixtina y unos bebés gordos con un medio listón y unas alitas, pero esos son cúpidos. Miguel Ángel realmente no era creyente, estudió la Biblia como caricatura y en la Capilla Sixtina hizo caricaturas del Papa, de gente famosa, o sea, hizo su comentario político y demás a través de esos frescos y murales en la Capilla Sixtina. Es una obra magisterial, pero no representa nada bíblico realmente. Entonces, olvídate de querubines así, como niños gordos y todo eso. Piensa, estos son querubines y es espantoso para Ezequiel, o sea, él se queda así. Y ahora vamos a ver por qué se desorienta y tiene miedo. ¿Nunca has estado en un avión que entras en turbulencia y sientes que por un buen está cayendo? ¿Ok? Porque entonces, o sea, tu percepción de firme y arriba y abajo, o sea, vertical y horizontal, cambia. Y ahí puedes ir a Six Flags y lugares así. Y los juegos más divertidos son los que más estás, oh, qué miedo. O sea, porque haces ¡fum! Y haces luego una espiral y sales de ahí y dices, órale, órale. Subimos otra vez, pero es eso que. Y es terror, porque el terror es lo que el ser humano más puede sentir, que es semejante al gozo. Y el gozo es muy tenue y es muy pasajero. Entonces, lo que más podemos, como la misma adrenalina, es con el miedo de subirnos a algo así. Pero aquí está Ezequiel y igual se espanta. Seguimos leyendo. Entonces, así eran sus caras, así eran sus, su, como están, dice, versículo 13, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Entonces, tú has visto imágenes en la noticia y demás acerca de las erupciones del volcán de fuego en Guatemala, y ves así esa ceniza y humo, pero viene así. Y la gente, si tú viste el video, seguramente que la gente huyéndose en carretera y les está alcanzando la nube. Y dices, órale, pero así. Así como rodando y turbulencia de fuego y humo y todo eso. Pero imagina dentro de eso, fuego también envolvente, que está en una turbulencia de fuego y humo y relámpagos dentro de eso, y todavía dentro de eso uno sentado en su trono. Y tú como, y no te puedes escapar de eso, o sea, porque viene hacia ti. Y Ezequiel está así. Y ahora vamos a ver una cosa aquí que va a decir, por eso decían de extraterrestres en los 70. ¿Tú crees que nomás en tus días dicen cosas raras? No, pues eso es típico en todos los tiempos. Entonces, el fuego dentro de eso, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y dices, ¡ay, qué bonito! Voy a ponerme a orar un rato. O sea, Ezequiel está así. O sea, ¿qué, a dónde me muevo? O sea, me voy a tratar de hacer chiquito, que no me vea esto. Está paralizado. Entonces, dice, mientras yo miraba, versículo 15, los seres vivientes, y aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Entonces, junto a ellos una rueda. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, dorado, brilloso. Las cuatro tenían una misma semejanza y su apariencia y su obra era como de rueda en medio de rueda. Entonces tienes una rueda moviéndose, pero algo que explica también, y dices, ¿cómo? Sí, rueda dentro de rueda. Y cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados. Entonces imagínate como un colibrí, cómo se mueve el colibrí. Y si tú has visto en cámara lenta cómo aletea el colibrí, entonces puedes imaginar eso. Quizás Ezequiel no haya podido ver en cámara lenta cómo sería el aleteo de un colibrí. Para decirnos, pues igual se movían igual que un colibrí. Pero con eso digo, aquí no cabía un colibrí, está muy chiquito. O sea, él está así. Pero él está viendo que se mueven así. Y dice, no se volvían. Sus aros eran altos y espantosos. Entonces él está viendo algo como rueda que está girando y dentro de la rueda otra rueda girando. Entonces él está viendo eso como un átomo. Ahora, entonces hay un aparato, creo que se llama giroscopio, que es una rueda dentro de una rueda. Y tú le das vuelta y lo pones sobre una mesa y naturalmente girando agarra el mismo ángulo del eje de la Tierra. Y cuando navegar con el sol no sirve de noche, entonces navegaban con estrellas. Pero en una noche nublada, entonces ¿cómo vas a navegar? Pues entonces ya con brújulas, igual la aguja en la brújula, a menos que sea Jack Sparrow, entonces eso siempre puntea a norte. Entonces con eso tú puedes decir, queremos ir a sureste, entonces tú mides y tú te direccionas de acuerdo con lo que es un fiel norte. Pero después, en la física, vieron esta situación. Entonces, pueden usar eso para navegación en naves y sirve hasta para navegación automática. Porque entonces la nave se ajusta porque esto es un norte absoluto. ¿Ok? Este ángulo del eje de la Tierra. Ahora, y dices, ¿qué? Pues por eso él ve rueda y rueda, dentro de cada rueda están girando, pero no es como rueda de carroza. No es para que avance lo que está en medio, el trono. No es para que avance, sino es otra cosa. Y dices, sí, y Ezequiel dijo, o sea, ¿qué será todo esto? Sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor de las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Entonces puedes imaginar también que en esa turbulencia de fuego y gloria y todo lo que hay en los seres vivientes y en el que está en el trono, y todo ese movimiento, la turbulencia, y por eso él está viendo como carbones que están en movimiento y todo eso, y tú dices... Ningún cuadro religioso realmente representa bien el trono de Dios, porque no tenemos una referencia en la tierra para decir lo que Ezequiel o Juan vieron, pero lo que estamos viendo es el trono de Dios. Pero vino Dios en su trono, porque es el juez, vino en su trono para comisionar a Ezequiel en exilio. Versículo 21, cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Igual, nos quedamos así. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión de las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Entonces están haciendo un cuadro alrededor de y sobre ellos una expansión, y luego checa. Y el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión. Entonces, en efecto, ellos están cargando una plataforma sobre sus cabezas, los cuatro querubines. Y sobre esa plataforma, esa expansión como de cristal. ¿Te acuerdas del mar de cristal en Apocalipsis? Entonces, sobre eso está el trono. Veamos. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces sigue describiendo al que está sentado en el trono. Y él le va a decir, Ezequiel, ve y di a este pueblo esto, que ustedes están aquí por esta razón, aprendan, háganme caso. Entonces sigue, eso ya es el libro de Ezequiel. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es, imagínate como si fueran cuatro etíopes en la antigüedad cargando el trono de Salomón, que él llegaba en su trono, el rey de Babilonia, cuando llega a sitiar y conquistar la ciudad de Jerusalén, Nabucodonosor se sienta en un trono, pero es un trono portátil. Entonces lo cargan, los servidores lo cargan y lo dejan aquí, y él desde esa plataforma elevada está dando juicio a los conquistados. Entonces llega así Dios en su trono a Babilonia. Pero algo que necesitamos ver en esto es que entre lo que Juan vio y lo que Ezequiel vio es que la honra de Dios es reducida por el pecado. Y Dios va a Babilonia con Ezequiel para decir lo que está pasando, pero todo lo que Juan ve, no está el arco iris, no están los 24 ancianos, o sea, algo faltó. Entonces vino con algo reducido en su trono y su gloria, pero reducido para tratar con la situación de los judíos en exilio. ¿Okay? Entonces hasta ahora vamos bien, que el pecado reduce la honra de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. Génesis 2, para empezar, entender un poco más acerca de estas cosas y qué está haciendo Dios en el Antiguo Testamento entre Moisés y los profetas y el rey David y muchas cosas que suceden cuando Salomón construye el templo en Jerusalén y todo lo que hacían, por qué lo hacían y por qué lo hacían de esta manera. Entonces, en Génesis 2, en versículo 8, Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, en capítulo 2 de Génesis, ya está hablando específicamente de Dios con el hombre, su relación y las referencias con él. Y versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahora, lo que podemos entender de eso no es tanto al oriente, sino hacia el oriente, ¿ok? Y los judíos usan su punto fijo en el mapa, su punto cardinal es el oriente. Y de hecho nosotros decimos, necesito orientación. Y cuando te dicen estás norteado, estás confundido, estás desubicado. Entonces, en la Biblia, cuando vienes del norte, en el libro de Job, Dios viene en un torbellino desde el norte para hablar con Job. Cuando viene Dios, viene del norte así. Satanás quería recibir homenaje del lado del norte del altar. ¿Ok? Interesante. Estar ahí en el lugar de Dios. Ahora, pensando en eso, por eso hicieron el templo con su puerta hacia el oriente, ¿okay? Hacia el Monte de los Olivos. Y entonces el Edén sería orientada hacia el oriente. Y ese es el punto por donde sale el sol. Y es interesante ver que en la antigüedad, las culturas antiguas agrarias, cuando algo cambió de la tierra y tuvo su eje chueco, esquivado, cambió el tiempo del año, las estaciones, el largo del año, muchas cosas cambiaron. Entonces empezaron para saber cuándo inicia, cómo va el sol. Y tú puedes ir a Tenochtitlán y esos lugares y Chichen Itza y ver cómo, y no nada más aquí en México, los egipcios, los de Babilonia, los asirios, los nórdicos en Inglaterra, todos era como para ver cuando, si tú dependes de cuándo empiezan a alargar los días, cuándo llegó el día más corto, cuándo es el verano, todo eso, o sea, el inicio de primavera, porque dependes de buenas cosechas. Las sociedades agrarias empezaron a hacer eso y todos vienen más o menos en las mismas fechas con la necesidad de rehacer un calendario, porque el sol cambió. Entonces ven cómo va amaneciendo, 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 llega hasta un punto y luego viene amaneciendo el sol y regresa sobre sus pasos durante el año. Aquí estamos para allá, aquí en Semilla Cuerna es casi directo a oriente. Pero igual sabemos por el reflejo que entra y donde cae la luz del sol en la pantalla de la compu que hace proyecciones y luego no pueden ver y todo eso por el reflejo y cómo cambia eso, ¿okay? Entonces nosotros si fuéramos mayas tendríamos un calendario, pues hay que mover esto porque así y esquivar el reflejo del sol. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque el oriente era más importante que el norte. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves esto en Génesis, estos israelitas salen de Egipto. Entonces, el oriente era donde sale el sol. Y para los egipcios, una sociedad agraria, era importante ver dónde está saliendo el sol durante el año y cuándo comienza el año, cuándo comienza, o sea, para planear su año. Porque antes simplemente era contar los días y sabías. ¿Okay? Entonces, viendo eso, y hacia el oriente el Edén, capítulo 3, la serpiente entonces engaña y confunde a la mujer, que da a su marido el fruto, él también come y llega a Dios a preguntar y tienen una conversación con él. Y entonces da una sentencia importante y da una promesa que ya hemos estudiado mucho. Entonces, versículo 23, Génesis 3, 23, dice, y lo sacó al hombre, lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, por eso digo, su entrada, el portal al huerto de Edén estaba hacia el oriente y por eso bloquea la entrada al huerto de Edén para que no coma el fruto del árbol de vida y viva para siempre en su pecado. Entonces, no, pues qué feo de parte de Dios que no nos deje vivir. Sí, pero vivir para siempre en tu pecado sería la peor sentencia y Dios está buscando reconciliación. Entonces, si Él te condena a estar perpetuamente esclavizado y destinado a muerte, eso, entonces, ¿qué Dios sería? Entonces, vemos algo. El pecado reduce la gloria de Dios porque cuando dice, checa esto, Entonces lo sacó y echó fuera pues al hombre. Esa palabra, echar fuera, es la palabra que se usa para carta de divorcio en el Antiguo Testamento. Dice, ya no vives aquí, ya no eres mío. Bye. Finiquito. Y lo saca del Edén. Está en nuestro domicilio ya. Entonces, por eso, los fariseos luego empezaron a trastornar eso, pero en un principio, la carta de divorcio que Moisés mandó fue de parte de Dios para proteger a la repudiada, que ella se pudiera casar nuevamente sin ser llamada adúltera porque la repudió su marido. Una mujer no podía repudiar a su marido, pero un hombre repudiaba a su mujer. Entonces, los fariseos dicen que no, pues entonces es por X razón. Y el más estricto decía que por adulterio. El menos estricto era porque quemaba los frijoles. Simplemente ya no me caes bien. Y la saca de su casa. Y quedan sus hijos. O sea, era horrible. Entonces Moisés dice no, pero la gente empezó a trastornar para qué era esta carta de repudio, carta de divorcio. Y ya en los profetas, Dios, en Jeremías, en Oseas y otros, Dios empieza a decir, ¿dónde está tu carta de divorcio? ¿Cuándo te repudié? Entonces, ¿por qué te fuiste? Entonces, Dios empieza a alegar con los israelitas en los profetas. Ahora, regresando a eso, Dios entonces reconoce la ruptura de relaciones y reconoce el repudio y saca a Adán del huerto. Pero dice, y puso al oriente de Edén querubines. Ahora, solo aparecen los querubines alrededor del trono de Dios. Entonces, manda a exilio a Adán. Y Dios se manda a exilio también. Pero está marcando el lugar a donde él espera. Entonces, lo que indica cuando Abel y Caín, después en capítulo 4, traen su ofrenda, su sacrificio a Dios, Dios recibía con fuego. Y muchas tendencias de los rabinos y de teólogos es esto, que Dios recibía los sacrificios con fuego. Y por eso cuando lo hace con Elías, cuando desciende la gloria en la inauguración del templo de Salomón, todo lo que esas instancias son como esos destellos infrecuentes de Dios diciendo, lo acepto, lo recibo, ¿ok? Pero que en el principio Adán y su mujer y después sus hijos así traían y Dios daba el fuego para consumirlo. Pero Caín no trajo sangre. Eso es un detalle muy importante y por eso no fue aceptado su sacrificio. Y decimos, oye, pero eso está muy grueso, está como juegos de computadora quién sabe qué es laberintos y que solo con... Y dices, no, eso fue inventado basándose en esto. Que sí está complicado, ¿verdad? ¿Cómo regresamos a Dios si no, ya no lo vemos? Y no sabemos dónde quedó el Edén. Entonces Dios, su trono, los querubines, así que ve Ezequiel, establecen su trono, que la Biblia lo llama el trono de gracia. La humanidad luego cambió ese título durante nuestros milenios de rebelión y de estar vagando por nuestro mundo, queriendo decir, ves que Ezequiel está así, desorientado frente a lo que ve, porque lo que él ve es rueda dentro de rueda y en medio de todo eso el trono estableciendo el vertical absoluto. Y todos nosotros, Isaías también lo sintió, el absoluto de Dios establece lo que es derecho y lo que es vertical en verdad, y todos nos vemos así chuecos de repente, y es desorientador esa experiencia. Pero cuando tú eres confrontado con Dios de repente, lo mismo pasa. Y están hablando la palabra de Dios y tu corazón empieza a latir y estás como subiendo en la montaña rusa. Dices, ¿por qué me subí a esto? ¿Por qué te dejé convencerme? Ya no te voy a hablar. Y entonces están con todo eso y ¡ah! Y ya ni se escucha tu grito. Se quedó atrás el grito y nomás tu boca abierta. Así. Okay, entonces Ezequiel está en esa experiencia que se desfondó el mundo. Y el vertical es este trono y me doy cuenta que esto es vertical horizontal y yo estoy así. No sé a dónde mirar ni cómo pisar, o sea, todo cambia porque el ser humano cree que esto es el punto fijo. Y confrontado con el Dios eterno, nos damos cuenta los desorientados que hemos quedado. Porque ese es el punto y alrededor de todo Él, todo lo que Él hizo gira alrededor de Él. Y Él no tiene que moverse. Y hasta es posible, pensándolo así, y hay una mención acerca de cómo va a ser el rapto que te hace pensar, pero puede ser que Dios simplemente se inserta al universo y espera que el planeta donde está Ezequiel, el planeta pueda intersectar donde está su trono. Que Ezequiel siente que viene del norte, es ese detalle, que viene así. Porque todo el mundo está girando, entonces Dios estacionario espera que donde está Babilonia girando en el planeta, que esto llegue a donde Dios está. Puede ser. La Biblia no lo dice, pero la Biblia no es un libro de astronomía o física. Eso lo puedes googlear. Pero si lo piensas, lo que describe Job, lo que describe Ezequiel, sí checa con lo que podría ser y también como Jesús describe el rapto. Entonces, y dices, este estudio es dedicado a todos los hijos pródigos y las hijas pródigas porque es la historia de un padre. Y ahorita vamos a llegar. Entonces, están los querubines al oriente del huerto. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, los cuadros religiosos en Biblias de niños o cualquier cuadro religioso de lo más exacto que quieren hacer nunca representan los querubines. O sea, ponen quizás una espada como de fuego y dicen así, y Adán y Eva así, saliendo del huerto. ¡Ah! No me pegues. O sea, ponen eso, porque el hombre siempre piensa que él es la figura central en todos los cuadros. Pero esta es la historia de un padre. Ahora vamos a Lucas 15. Ya sabías que íbamos a llegar aquí, ¿verdad? Lucas capítulo 15. No, vamos primero a Éxodo 25 y vamos a ver un poco más acerca de los querubines. Y dices, híjole, eso está bien raro y bien fumado. Sí, bueno, el humo es de los querubines, no de otra cosa. Ok, Éxodo 25. Entonces hacen una caja de madera de guaje. O sea, el árbol acacia, aquí en México se llama guaje. Y en las Américas es una madera inferior, pero igual en el Medio Oriente. Es duro, es corrioso. Es interesante, del pulpo, de la pulpa de madera de guaje, lo ocupan para hacer páginas de Biblia porque puedes hacer un papel muy ligero y muy fuerte, de la misma madera. Entonces Dios hace una revés así. En el arca del testimonio es madera inferior cubierta de oro. Y luego cuando viene la encarnación es oro recubierto de madera inferior. Entonces dicen, de Nazaret saldrá algo bueno. Entonces vemos y nos desorienta, porque queremos el niño en el pesebre y todo lindo, hay que ir ternura, pero no estamos viendo que el Dios que Ezequiel vio en el trono lo acostó su madre en un pesebre. Y todo se esquiva, porque otra vez aparece el vertical absoluto en Belén y todo el mundo está así. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Y no hay buena explicación. Tienes que permanecer ahí para reorientarte y ver bien. ¿Qué estoy mirando? Entonces, haces en esa caja, tiene argollas, pasan unas varas por las argollas para cargar así esa caja, el arca del pacto. Okay, entonces así la cargan, no con las manos, sino la cargan así y Dios está diciendo algo. Los levitas que cargaban el arca son representaciones de lo que Ezequiel vio, pero hay más. Entonces dice, versículo 18, harás también dos querubines de oro, no más dos, porque Dios está haciendo como un cuadro. Lo que Ezequiel y Juan ve, esos ya es en tres o hasta el caso de Ezequiel es en cuatro dimensiones porque se está moviendo. Y hay referencias de espacios y movimiento. Pero entonces hace en dos dimensiones, nomás dos querubines. Dice, de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos. Entonces el propiciatorio representa algo. Porque los querubines nunca se apartan del trono y esa expansión como de cristal maravillosa que ve Ezequiel, nunca se apartan. Si Dios quiere mensajería, manda a Gabriel, no los querubines. Ellos ahí sí están. Okay, entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? México sigue ganando, no te preocupes. Ahorita vamos a terminar esto y tú sabrás cómo terminó el otro. Entonces, dice, los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Y sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces, así, mirando el propiciatorio. Pero lo que tú ves en Apocalipsis y en Ezequiel, lo que ellos ven es que los seres vivientes, los querubines, están mirando al que está en el trono. Aquí están mirando la tapa del el propiciatorio, es la tapa del arca. Pero si eso no cambia del uno del otro, entonces el propiciatorio es el trono de Dios en el tabernáculo. ¿Okay? Y si te fijas cuando lees cómo ponían el tabernáculo, la puerta del tabernáculo era hacia el oriente. Entonces es como un mapa de Edén, de lo que nadie ya sabe cómo regresar y cómo es ni recuperar. Y llegas a la entrada y ¿qué? Está cerrada. Entonces solo un levita podía hacer esto y entra. Y te recibe a ti si traes propiciación. Y lo traes, pero hay un altar. No puedes llegar al lugar santo, solo el levita. Y no puedes llegar al lugar santísimo donde está el arca y los querubines mirando el propiciatorio. Pero si sigues leyendo en Éxodo y Levítico, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Nadie más. El que representa a Dios ante el pueblo, el que representa al pueblo ante Dios. Y él es símbolo de Jesucristo, el sumo sacerdote que ya no muere. Entonces, y él dice que Jesús entró con su sangre, pero en el cielo, donde está realmente el trono de la gracia, el propiciatorio. Y los querubines están mirando así. Ahora, Pedro dice en su primera epístola, dice que Dios reveló a los profetas que ellos estaban hablando acerca de las cosas que llegaban a nosotros de salvación. Dice, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Y hay la palabra mirar en el Nuevo Testamento, en Pedro, es mirar así. Como cuando María acostó a Jesús en el pesebre, José y María y luego los pastores y cualquier otro que estuvo, todos así. ¿Es niño? Sí. Qué bonito. Y todos así, mirando. Pero los querubines mirando el propiciatorio, ¿qué están mirando? La sangre que está rociada ahí una vez al año por el sumo sacerdote. Están mirando eso. Ahora, si tú vas a Hebreos 12, sería muy bueno. En Hebreos 12 que dice que no nos hemos acercado al monte que con fuego y con humo y la gente con miedo así, sino a la ciudad santa, a Sion, a la morada de Dios. Entonces empieza a hablar de todo eso y hace una lista a los espíritus de hombres justos, hechos perfectos, ahora sí los redimidos. Y luego dice, y a la sangre que habla mejor que la de Abel. Ahora, si lees en Génesis 4, Dios le dice a Caín, después de matar a Abel, dice, la sangre de tu hermano clama pidiendo justicia desde la tierra donde fue regada su sangre. Entonces, ¿qué sería la sangre que habla mejor que la de Abel? La sangre de Jesús que clama y pide misericordia, pide redención. Entonces tenemos a alguien que intercede por nosotros así y habiendo ofrecido una sola vez para siempre su vida y sus padecimientos. Y dice Pedro que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora sí, entonces ya estás viendo los querubines mirando el propiciatorio y Dios está diciendo algo que Juan no lo ve en su visión de simplemente Dios en su estado natural. como creador. Ezequiel lo ve como juez. Y los querubines están haciendo lo suyo, como juez y como rey y creador así. Pero después, ya los apóstoles empiezan a mostrar eso, Pedro y en Hebreos así, y el propiciatorio, como porque dice en los Salmos que tú que moras entre, que estás en tu trono entre los querubines, es una referencia al propiciatorio, a la tapa del arca que cubría con la sangre, cubría la ley que está dentro del arca acusándonos justamente. La ley pide justicia, la sangre cubre eso y dice y habla mejor y pide misericordia. Es la sangre de Jesús. Dices, oh, a ver, di, oh, ok. Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? Eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, todo esto está pasando y dice Dios aquí, versículo 21, y pondrás el propiciatorio, los dos querubines, una sola pieza con el propiciatorio, encima del arca como tapa, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, la ley. Y de ahí me declararé a ti, ¿de dónde? Del propiciatorio, la sangre que habla mejor que la de Abel. Desde el propiciatorio me declararé a ti. Y por eso los ángeles, los querubines en el propiciatorio, en el tabernáculo, están poniendo atención a la sangre en el propiciatorio. ¿Okay? Entonces, hasta ahí vamos bien. Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que te mandare para los hijos de Israel. Entonces, ¿dónde Dios trata con nosotros? El trono de gracia, el propiciatorio. Y es ahí donde recibía a Adán y Eva con sus sacrificios, el propiciatorio, su trono, y con la sangre que habla mejor que la de Abel. Imagínate cómo eso se sintió con Adán y Eva, muerto su hijo por mano de su hermano, y ellos llegar y escuchar a Dios ofreciendo misericordia hasta Caín. Cuando estudias esa historia, Dios estaba ofreciéndole misericordia y perdón a Caín, no condenación. Bien, ok, ahora sí, vamos a Lucas 15. Y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, tiene un hilo muy importante acerca de redención y habla mucho del Hijo del Hombre, que ellos escuchando entenderían, hablando en arameo, entenderían el Hijo de Adán. Pero vamos a Lucas 15, porque es la historia, todo esto que hemos leído hasta ahora es la historia de un padre. Y hoy es el Día de los Padres y qué padre poder ver esta historia. Lucas 15:1, se acercan, eso es muy importante ver el escenario en donde Jesús, ¿qué está pasando cuando Él enseña tres parábolas sobre recuperar algo perdido? Entonces se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola. Ah, bueno, entonces, ¿saben? ¿Quieren saber lo que está pasando? Pasa esto. Entonces habla de las 100 ovejas y el dueño se da cuenta que una falta y deja las 99, va por la que se perdió cuando la trae. Versículo 6, gozaos conmigo, ¿ok? Pero ¿de quién es el gozo? Del dueño de las ovejas. Luego la parábola de la moneda perdida. Versículo 8, eso da un detalle más aquí. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas? Es como las arras que usamos en bodas, pero son 10. La mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende, o sea, no vale nada una dracma, ¿ok? Entonces eran monedas simbólicas, representando ser confiable ella como ama de casa. Entonces enciende la lámpara, barre la casa, busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. ¿De quién es el gozo? De ella. ¿Okay? Y luego llegamos a la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Versículo 24. Él empieza a hacer una fiesta y vamos a volver a esto en un momento, pero dice, y comenzaron a regocijarse. Entonces, gócense conmigo. ¿Ok? ¿El gozo de quién es? Pero ¿qué dice en, otra vez en versículo 10, acerca de la moneda perdida, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Ok? Hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles? ¿A dónde están mirando los ángeles? Hacia Dios. Entonces, el gozo es de Dios. Y mucho hemos hablado de que, pues tú, pues dale gusto y dale gozo a un angelito y arrepiéntete. Como que el gozo es de los ángeles. Los ángeles no entienden arrepentimiento. Los ángeles no entienden redención. Los ángeles, como dice Pedro en su epístola, anhelan. O sea, están, ¿qué es esto? No entienden lágrimas de un arrepentido. No entienden el vacío, la desnudez, la miseria de un pecador. No está dentro de su experiencia. Entonces, están tratando de entender por qué Dios se hace uno de nosotros y sangre humana con glóbulos rojos está sobre su trono. Y ahí está Jesús con su vestidura teñida en sangre, sentado en el trono y las marcas de su padecimiento, y sentado en el trono y los ángeles mirando estas cosas, ¿ok? Entonces hay gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Ahora, vamos otra vez, versículo 11. Vamos con la historia de un padre. También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió sus bienes. Ahora, esto es equivalente a lo que sería hoy, es que hace una nueva escritura y una nueva cuenta bancaria, y pone el nombre de el dueño de la cuenta, el titular de la cuenta bancaria es su hijo menor, y pone en la escritura el dueño, el propietario es su hijo mayor, y él queda como vitalicio, como usufructo vitalicio. Mientras yo viva, yo hago uso de esto, pero en efecto le da su chequera o su tarjeta de crédito a su hijo. Ya tiene, gasta, es una tarjeta de débito, ya saca de ahí tu herencia, la otra mitad quedó aquí, es la propiedad. Pero él, porque hay un detalle, más adelante le dice al hijo mayor, todo lo que tengo es tuyo. ¿Ves? Que Dios está en esos detallitos. Todo lo que tengo es tuyo. ¿Desde cuándo ya te cedí la propiedad? ¿Cuál era el problema? Es que no me das un cabrito, son tuyos. Si tú quieres hacer fiesta, pues haz fiesta. La casa es tuya, el cabrito es tuyo, los amigos son tuyos. Haz una fiesta con tus amigos. ¿Y qué? Entonces vemos algo que pasa en esta familia. Es un buen padre, pero no tiene buenos hijos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Eso para ellos, ahora sí está tocando fondo el niño. Porque lo peor sería estar cuidando, tocando cerdos, tocando su estiércol. O sea, inmundo este muchacho. O sea, inmundo, y el estiércol de marrano es muy, muy pegajoso el olor. Y tú te puedes remojar un rato en cloro, pero ¿sabes qué? Nel, todavía tu novia va a decir, oye, ¿dónde has andado? Y tu mamá te va a decir, en mi cocina, no. Entonces, todo eso. O sea, y todos los que oyen son o fariseos o publicanos y pecadores. Hay dos grupos, hay dos hijos. ¿Okay? Entonces, y Jesús está así, imagínate, algunos están, sí, yo bien puerco. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, que es el punto crítico en su historia, pero esto no es la historia del hijo pródigo, es la historia de un padre. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué hago aquí? Soy un tonto. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, él dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces trae su oferta. Ahora, pero cuando llega, dice, Y levantándose vino a su padre. Y fíjate, tú puedes ir a 10,000 kilómetros de Dios. Y cuando llegas y volviendo en sí, o sea, das media vuelta, metanoia, arrepentimiento, das media vuelta, Dios está aquí frente a ti. Te anda persiguiendo. Dios se manda a exilio con Adán. Dios está a un paso del que se arrepiente, aunque se fue bien lejos. Por eso cuando ves en Ezequiel, Dios llega hasta Babilonia. Porque ustedes no pueden regresar a Jerusalén para tratar conmigo. Yo llego con ustedes. Desde la eternidad al río Kebar en Irak. Yo llego para tratar esto. Entonces vemos esto. ¿Y qué dice más adelante cuando Jesús está en casa de Zaqueo en Jericó? Dice, porque el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús se coloca en esta historia de un padre en capítulo 15. Es el tercer hijo. Entonces trae su oferta, su plan, su idea, como todos nosotros. Voy a pedirle perdón y voy a hacerle una oferta de cómo compongo esto. Y vino a su padre, y cuando una estaba lejos, aquí es el vertical absoluto, aquí es el centro de esta historia de un padre. Cuando una estaba lejos, lo vio su padre, ¿ok? Entonces, Dios pudo estar en Edén, pero Adán no puede regresar a Edén. Dios, con tal de esperar esa frase, vino a su padre, cuando una estaba lejos, lo vio, ¿ok? Entonces, Dios colocó su trono lo más cerca donde quería vivir con Adán y lo más cerca a Adán fuera de Edén, en la puerta. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Dios está en estos detalles. Entonces, pues es metafórico. Pues sí, pero tú sigues un mapa. Tú pones Google Maps cuando estás navegando en la Ciudad de México y quieres llegar a cierto lugar, pones la dirección y te va diciendo esa señora, ¿no? Dice, en 100 metros gire levemente a la derecha. Y tú le haces caso. Podría ser un espía de los rusos y quiere, sabe que hay un abismo de fuego en 100 metros levemente a la derecha. Y tú le obedeces. Y por eso el tabernáculo era un croquis, era un mapa. Y en la entrada hay un altar, y más adentro hay una gloria. Y desde el trono, la sangre que habla mejor de Abel, te dice, qué bueno que viniste. Te he estado esperando. Entonces, y fue movido a misericordia y corrió. Siempre vemos a Dios cerrando la distancia entre él y nosotros, y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, empieza su speech, Padre, he pecado contra el cielo, es la oración del pecador, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y le interrumpe el papá. Porque Dios no está aquí en su trono de gracia para escuchar tus ofertas y tu negociación y lo que tú traes a la mesa para componer eso. Porque la sangre que habla mejor que Abel ya pagó esto. No hay más que decir. Entonces, él interrumpe y dice, sacad el mejor vestido. Él está abrazando a su hijo que huele bien chimeco. O sea, está horrible esto, lo está abrazando. Oye, esta ropa como que no. Entonces, tráiganle una túnica nueva, el mejor, vestirle. Y poner un anillo en su mano. Le da otra vez su tarjeta de débito. Trae el sello. Y con esto firmo mis cheques y con esto pongo mi NIP así con mi tarjeta y así, ten, porque necesitas llenar tu ropero y cómprate un jabón oro porque hueles. Entonces, o sea, así, ten, y trae del becerro gordo y matarlo. ¿Por qué estaba gordo? Lo tenía en resguarda así, para cuando venga mi hijo. Pero entonces quiere decir que cuando estaba lejos, él estaba así. Pero hay un detalle más en esta historia, porque aquí están los publicanos y pecadores, ¿verdad? El hijo pródigo y todo eso. Pero es la historia de un padre que tenía dos hijos. Entonces, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, gócense conmigo. O sea, el gozo es del padre. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. No me avisaron que iba a haber fiesta. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Regocíjense conmigo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre. Otra vez el pecado, por el pecado es reducida la honra de Dios. Y por este hermano del hijo pródigo es reducida la honra de su padre. Le está insultando. Y hay un insulto más. Y su padre le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Eso es su queja. Y dice, y aquí, este tu hijo, ahora aquí sabemos, no, ese es tu hermano, no, no tenemos la misma madre, esto es hijo de otra mujer. Eso es un insulto grave. Está diciendo, te puso los cuernos, este no es mi hermano. Sí es tu hijo si tú lo quieres, pero no es mi hermano. Es hijo de la otra. Entonces, imagínate, el padre, como quieran. ¿Saben qué? Yo me voy a Cancún, yo voy a disfrutar solo. Ya no puedo ni con este ni con el otro. Qué ingratos son. O sea, es la historia de un padre. Y vemos cómo es esto y cómo se desarrolla. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Ojo, alto. ¿Cómo lo sabía? Entonces, o le seguía en Facebook o en Instagram, pero de alguna manera sabía qué onda con su hermano. Sabía dónde andaba, con quién andaba y en qué andaba. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no fue? Pero estos son los fariseos. ¿Tú sabías que estos son pecadores y no pueden entrar así al reino de Dios? ¿Por qué no fuiste? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué aquí nomás? Este tu hijo, no es mi hermano, este tu hijo. Eso está durísimo. Pero es, acuérdate, no es la historia de dos hijos, es la historia de un padre. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, acuérdate. Yo apenas soy el usufructo vitalicio. Esto ya es tu herencia aquí. Y el cabrito es tuyo. Y la mesa es tuya. Y puedes poner la pantalla y ver la Copa Mundial con tus amigos y un cabrito asado. Todo. O sea, eso es tuyo, hijo. Nada te impide. Pero el gozo es mío. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y así habla la sangre que habla mejor que la de Abel. Pero tienes que llegar. Y qué interesante, entonces Jesús dice en Juan 14, no se turbe vuestro corazón ni tenga tristeza. En la casa de mi Padre hay mucho espacio. Y el justo muere por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, en el caso del hijo pródigo, en esta parábola, él llegó solo a casa y su padre lo estaba esperando. En el caso nuestro, llegamos y Jesús fue delante de nosotros. No, pues, no, pero qué pena, ven. Si tienes sed, ven. Yo soy el buen pastor. Si estás perdido, ven. Si no encuentras salida, yo soy la puerta, ven. Entonces Jesús llevándonos a Dios. Entonces llegamos y Jesús está en la puerta con el Padre. Ya llegó Jaime, Padre. Jaime ya llegó. Eso es la sangre que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy el día del Padre? Estás como todos, somos huérfanos desde Adán. Y Adán vio esto y todos los hijos y todas las hijas de Adán somos huérfanos. Y puedes tener un padre ausente, pródigo toda tu vida. Y aunque estuvo presente, pero no dio el ancho. Porque él no te llevó al Padre. Solo Jesús nos lleva al Padre. Y es en la casa de su Padre que hay espacio para todos nosotros. Entonces somos huérfanos. Pero si tú estás aún siguiendo con tu búsqueda o tu espera de un padre pródigo, padre tienes y casa tienes. ¿Qué hago aquí? Entonces volviendo en sí, dice, en la casa de mi Padre hay espacio. Y voy a ir a ver si me recibe. Pero ya sabemos cómo termina la historia. Es la sangre que habla mejor que la de Abel. Esa es la historia de un padre. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por llevarnos por espacio y eternidad a ver tu trono con Ezequiel y con Juan y con Adán. Es el que vio todo eso para reportar cómo era estar fuera de Edén. Y cómo era volver a ese trono de gracia, cuantas veces necesitara. Entonces, Señor, te damos gracias, porque en la casa de nuestro Padre muchas moradas hay. Gracias, Jesús, por llevarnos al Padre. Gracias por la sangre derramada una vez por todas, que hoy habla mejor que la de Abel. Y tú desde ahí te declaras a nosotros y hablas con nosotros desde esa propiciación. Y te damos gracias, Señor, que hoy tenemos a dónde ir y con quién estar. Y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.